a todos, bienvenidos de nuevo a un capítulo de Blade Runner, aquí con el jinete nocturno. Os recuerdo dónde nos quedamos, con una situación ya avanzada, donde teníamos a Hampton Fancher, que había elaborado una primera versión del guión, por la insistencia de su amigo Brian Kelly, ese actor que salía en Flipper, y que, bueno, gracias al trabajo de ambos, pues consiguen convencer a Michael Dilley, famoso productor, también os comenté, entre otras películas de El Cazador, y comienza el proyecto ya de una manera seria, y Michael Dilley pues se encarga de mover el guión. Antes de nada, quisiera comentaros alguna cosa de ese primer guión elaborado por Fancher, que a mí me llamaron la atención en su momento cuando me di cuenta de estas cosillas, y me parece interesante comentarlo. Veréis, en ese primer guión se echa en falta es algo, la verdad es que interesante y curioso, y es que Fancher no explica, no le da ninguna motivación a esos androides, y no explica por qué vienen a la Tierra y por qué están pues cargándose a toda la peña. Eso tiempo después el propio Fancher reconoce que era algo que ni siquiera se paró a pensar, porque le parecía evidente el motivo, pero realmente en el guión no aparece. También decir que en ese guión hay un final, que la verdad es que los finales de esta historia pues son también curiosos, pero este primer final, veréis, lo que ocurre es que Rachel se suicida desde la azotea del bloque de apartamentos donde vive Deckard, y Deckard pues entra en locura y, bueno, pues decide internarse en el desierto y perderse y dejarse morir por allí, suicidarse él también allí en medio del desierto. Entonces, en ese proceso va caminando y finalmente, exhausto, pues cae a la arena, boca arriba, y en ese momento pues gira la cabeza y ve a su lado a una tortuga que también está así boca arriba, luchando por darse la vuelta y sin conseguirlo, mientras está básicamente achicharrando de calor. Entonces Deckard la mira durante un rato y finalmente la ayuda, la da la vuelta, y la tortuga pues sigue su camino, y en ese momento pues Deckard decide incorporarse, a pesar de estar súper fatigado y desesperado de la vida, pues lo que hace es, como digo, ponerse en pie y caminar de regreso a la ciudad. En ese momento pues se pasa a un plano, a un zoom, alejándose de él, cada vez más lejos, hasta que ya no se le ve, hasta que luego se ve un plano de la Tierra muy bonito, y finalmente pues hay un fundido negro. Fancher comentaba que cuando veían este final, cuando lo proyectaban, pues que cuando lo planificaban, quiero decir, porque nunca se rodó, pues que la mayoría de la gente se echaba a llorar y se emocionaba con este final. Yo lo señalo porque me parece muy llamativo que alguno ya quizás se ha acordado de un detalle de la versión que hemos visto en la tele, ¿no? Vamos, en DVD, en el cine, lo que sea. Y es que al principio de la película pues hay un Blade Runner, Holden, que está haciéndole la prueba Boycam a un supuesto humano, pero que quiere saber si realmente es un androide. Y entonces una de las preguntas que le hace, un comentario, le dice que imagine que va andando por el desierto y que hace mucho calor y que en un momento dado pues se encuentra con un galápago. Entonces Leon, que es la persona que está contestando las preguntas, pues dice que no sabe lo que es un galápago. Entonces le dices, una tortuga. Entonces ves una tortuga, la coges y le das la vuelta y la pones con el estómago hacia arriba, digamos, la pones a la pobre, la da la vuelta y la deja que se achicharre de calor y moviendo las patas pues intentando darse la vuelta. Y entonces la situación, la verdad es que en la película pues con la música y el ambiente, pues llega a ser un poco tensa y está muy bien. Y yo creo que, bueno, no he encontrado por ahí ningún sitio donde se señale pues esa relación entre el final, primer final diseñado por Fancher y este principio, que me parece que es claramente un guiño a ese final, por eso lo comento.
1187 Unterwasser.
Ese es mi hotel.
¿Qué?
Donde yo vivo.
¿Un sitio bonito?
Sí, eso creo. ¿Esto es parte del test?
No, era solo por charlar.
No es que sea de mi agrado.
¿Está usted en un desierto caminando por la arena cuando...?
¿Eso ya es el test?
Sí, está usted en un desierto caminando por la arena cuando de repente...
¿En cuál?
¿Qué?
¿Qué desierto?
El desierto que sea, no importa, es hipotético.
¿Y por qué iba a estar allí?
Quizá porque usted está harto o quiere estar solo, quién sabe. Mira hacia abajo y ve un galápago que se arrastra hacia usted.
¿Un galápago? ¿Qué es eso?
¿Sabe lo que es una tortuga?
Claro.
Pues lo mismo.
Nunca he visto una tortuga. Pero le comprendo a usted.
Se agacha usted y pone el galápago patas arriba, Leo.
¿Se inventa esas preguntas, señor Holden, o se las dan escritas?
El galápago yace sobre su espalda, con el estómago cociéndose al sol y moviendo las patas para darse la vuelta, pero sin su ayuda no puede, y usted no le ayuda.
¿Qué quiere decir que no le ayudo?
Quiere decir que no le ayuda. ¿Por qué es así, Leo? Solo son preguntas, León. En respuesta a la suya le diré que me las dan escritas. Es un test hecho para provocar una respuesta emocional. ¿Quiere que sigamos? Descríbame con palabras sencillas solo las cosas buenas que le vienen a la mente acerca de su madre.
¿Mi madre?
Sí.
Le voy a hablar de mi madre.
En cuanto a otra cosita que quiero decir del guión, pues es que a Michael Dilley, que era, como os decía, la persona que tenía que moverlo por Hollywood buscando financiación, pues el título no le gustaba, le parecía demasiado largo, que os recuerdo que era el de Sueñan los androides con ovejas eléctricas, y bueno, le insta a Fancher a cambiar el título. En ese momento, cronológicamente, quiero situaros en el año 79, ¿de acuerdo? A principios del 79. En ese momento Fancher cambia el título y lo llama Android. Título que dura muy poco porque él viaja a Londres pues, para trabajar allí, para inspirarse, y él da con un libro muy chulo que se titula Mecanismo. No es una novela, es un libro de ilustraciones futuristas, que la verdad es que está súper guay, y entonces decide llamar al guión Mecanismo, con la mala fortuna de que cuando van a comprar los derechos pues no se los quieren vender, así que no puede llamarlo Mecanismo, y finalmente pues decide llamar al guión Dangerous Days. O sea que veis un poco la evolución de títulos y demás. Bien, pues con esta situación lo que ocurre es que, bueno, pues falta un director, y aquí pues el primero que entra en juego y que acepta el trabajo es Robert Mulligan, es un director también con mucha experiencia, que había dirigido, por ejemplo, pues Mataron Ruiseñor. Parece ser que la propuesta la hace Fancher porque ve una película que se llama Blood Brothers, vamos, sí, que aquí se tituló Sangre Caliente, que cuenta pues una historia de unos obreros y, bueno, un poco la vida de esta gente, y bueno, a Fancher le da la sensación de que puede ser pues la persona que dirija Dangerous Days. Contactan con él, acepta, parece que sí, que de alguna manera pues como que se motiva, parece al principio con la cosa, pero después de unos cuantos meses de trabajo y muy poquitas reuniones, pues sale del proyecto, Yo, por lo que he leído y lo que la conclusión que saco, es que realmente Michael Dilley no le iba a convencer nadie que no fuera Ridley Scott. Entonces, pues puesto a hacer concesiones, porque al director siempre hay que dejar que haga su trabajo y hay que darle mucho margen, pues prefería hacerlo con Ridley Scott que con cualquier otro. Esto sucede, la salida de Mulligan del proyecto, a finales del año 79, ¿de acuerdo? Y a principios del 80, pues, bueno, pues gracias a la suerte o a diferentes motivos que comentamos ahora, pues por fin se hace realidad el sueño de Michael Dilley y pueden anunciar de manera pues esto oficial que el director de Dangerous Days será Ridley Scott. La llegada de este director pues, fue difícil porque bueno, ya lo habían intentado con él. A él le llega el guión cuando se titula Android, lo lee y bueno, pues él comenta que el guión le parece bueno. Lo que ocurre es que él rechaza por la propuesta porque él, bueno, pues viene de rodar Alien. En ese momento él estaba también haciendo un montaje de Tristán e Isolda. Pero sobre todo lo rechaza porque él se ha comprometido con Dino De Laurentiis, se ha comprometido con él en llevar adelante, en sacar el proyecto de Dune, de llevar al cine la fantástica novela, que bueno, hace poco hemos visto la versión tan chula, que bueno, no entro. Y bueno, él sabía que aquel trabajo de Dune pues iba a ser muy fatigoso, muy duro, muy largo. Era una gran producción y que bueno, pues que metido en eso, pues que no podía aceptar y apenas prestar demasiada atención a Android, a pesar de que le gusta el guión, ¿no? Y ve las posibilidades de llevar adelante ese proyecto. Lo que sucede para que Ridley Scott acabe aceptando dirigir Dangerous Days es que después de 7 meses de trabajo en la película, en Dune, bueno, en preproducción, él, bueno, sucede un desastre y es que muere su hermano mayor y bueno, Ridley Scott se viene abajo, de repente, pues Dune se le hace un mundo, él en su proyecto tiene calculado unos 3 años de trabajo antes de ponerse a trabajar en la dirección, pues sabe que va a ser un proyecto de mínimo 4 o 5 años y muy laborioso, entonces él no se encuentra, como digo, con la energía y con las fuerzas suficientes para llevarlo adelante y abandona el proyecto, lo que hace que, creo que ya os comenté en algún programa anterior cuando hablaba de Alien, pues que finalmente Dune acabara en manos de David Lynch y bueno, pues la cosa pues cambió mucho y bueno, tampoco voy a entrar en que hay muchas opiniones sobre esa peli, que a mucha gente, a la mayoría no le gustó, pero bueno, ahí quedó. Así que finalmente, pues como digo, por esa especie de shock en la que está por la muerte de su hermano, pues abandona el proyecto y al mismo tiempo él dice que esas semanas lo que él quería era trabajar, pero trabajar en otra cosa. Entonces, como Michael Dilley seguía a través de amigos en común y tal insistiendo, pues dice, bueno, mándame el guión otra vez, y le hacen llegar el guión ya con el título de Dangerous Days y acepta. Acepta y, como he dicho antes, pues se comunica en enero, creo que fue en el mes de enero, finales de enero, principios de febrero, cuando se comunica que Ridley Scott será el director. Fijaros que, lógicamente, en ese momento también eso es un impulso brutal para la peli y bueno, dice Dilley que cuando se anuncia esto, pues enseguida muchos estudios les llamaban y decían, bueno, pues lo que queráis, ¿no? Que poner ahora vuestras condiciones, en fin, ahora ya con ese director ahí, pues lógicamente se abrió las vías de financiación y en ese primer momento fue Filmways Pictures quien se hace con la peli, con un presupuesto inicial de $13 millones, Hay que señalar, pues bueno, pues para también que nos movamos en cantidades, que Hampton Fancher en un presupuesto inicial pensaba que por algo menos de 9 millones la podían hacer. Claro, pero ese es un guión que y una visión que él tenía, que bueno, cuando llega Ridley Scott, ya os digo, Filmways pone 13, en unas primeras reuniones consigue que su, no, creo que puso 11, consiguió subir a 13 y en una reunión final pusieron 15 millones, aunque Scott siempre ha comentado que él sabía que la peli difícilmente sería por menos de 20. Pero bueno, ya veremos qué ocurre con el tema de la pasta y con Filmways, pero bueno, ahí está ya la cosa saliendo adelante y con Ridley Scott metido a saco paco en el proyecto. Con él, como digo, dentro, pues sucede que empieza a introducir cambios. Hay unos primeros meses de trabajo con Fancher que son realmente productivos y apasionantes, así lo describe el propio Fancher, donde, entre otras cosas, pues Ridley Scott consigue que se le dé, como dije antes, que se le dé un motivo a esos androides para que estén en la Tierra, que no es otro que pues, el tema de la longevidad, ¿no? De saber cuándo han nacido, de cuánto tiempo les queda de vida, en fin, todo esto que vemos en la película. También Ridley Scott, pues claro, en esas reuniones intensas que tiene con Fancher, hay un momento que le dice, estamos en esta historia, y le dice algo así como, asómate por la ventana y dime qué ves en ese mundo. Y entonces Fancher no tiene muy claro y parece ser que Ridley Scott le pone sobre la mesa un ejemplar de Metal Harlan, una revista francesa muy chula. Y entonces Fancher también la mira y dice que justamente ese es el ambiente que le va a la peli. Entonces bueno, es cuando introducen todo este tema de cyberpunk. Y empiezan a crear esas capas y capas y capas, ¿no? que es tan típico del cine de Ridley Scott. Situarnos cronológicamente, como decía antes, en el 80, os recuerdo, para que tengáis un poco también el sentido del final, la peli se estrena en el 82, ¿vale? Otra cosa que sucede en estos primeros meses de trabajo es que Ridley Scott tampoco estaba contento con el adjetivo que le ponen a Deckard, y es pues que sea un detective, ¿no? Que aparezca todo el tiempo de él, se hable como un detective, ¿no? Porque le parece ya algo muy usado, un topicazo, y no está contento, empiezan a darle vueltas, y es cuando Fancher da con un libro del escritor beat William S. Burroughs, que se titula Blade Runner a Movie. Entonces cuando se lo enseña a Ridley Scott, pues le parece que esas palabras, Blade Runner, le parecen muy pegadizas, le parecen muy fuertes, muy, muy llamativas y le parece, bueno, pues una idea estupenda que la profesión de Deckard dentro de la policía pues sea esa, ¿no? Que sea un cuerpo especial, un Blade Runner. Y tanto es así que también con el título de la película tampoco está muy contento y deciden que se empiece a usar Blade Runner como nombre de trabajo para el guión. También en ese momento él valora, esto se ha dicho mucho por ahí, es cierto que él en un momento dado considera que la película se llame Gotham City, pero inmediatamente la respuesta de Bob Kane, que es el creador de Batman, fue una negativa rotunda, vamos, y frontal, y entonces bueno, pues se quedó como, pues venga, pues dejamos Blade Runner como nombre de, como digo, de guión de trabajo, y ya veremos qué pasa al final. Bueno, como todos sabemos, al final pues quedó como título de la película. Siguieron a vueltas con el final, y aquí escriben un final en el que, bueno, Deckard mata a Rachel, que bueno, que también es un poco una idea que estuvo muy presente, y además sucede una cosa que también me parece muy interesante y que dio para muchos debates posteriores, y se habla mucho, los que han visto la peli muchas veces se habrán dado cuenta, y si no, ahora os daréis cuenta de este detalle, y es que en estas reescrituras de guión pues se incluye un androide más. Concretamente se trata de una mujer. Lo que ocurre es que después la eliminan, pero ya habían creado el personaje, incluso tenían a la actriz, Además, luego, una vez que se elimina la actriz por un exceso de producción y de, bueno, que se les iba de presupuesto, pues incluso llega a aparecer, en vez de una chica, aparece en el apartamento donde vive León, pues aparece un replicante, el cuerpo de un hombre muerto. Entonces, siempre en los textos, en esas reescrituras, hay un replicante más que se esfuma, pero no se esfuma del todo porque en la peli, es algo que además yo me di cuenta, la primera vez que la vi, me di cuenta porque no me salían las cuentas. Y es que cuando el capitán Brian le dice a Deckard que se han escapado seis pellejudos, le dice, mira, se han escapado seis, pero uno ha muerto cuando intentaban entrar en la Tyrell Corporation, así que quedan cinco. Bueno, pero él en realidad se enfrenta a cuatro, a Pris, a León, a Sora y a Roy. Entonces, ese quinto replicante no aparece. Luego mucha gente dice, no, el quinto es Rachel. No, el quinto no es Rachel. O sea, Rachel ya se cuenta con ella como replicante. O el quinto, en fin, hay muchos debates. Se hizo, creo que una historia por ahí en el 95, donde se contaba la historia de ese replicante. En fin, yo sé que, por lo que he investigado, ese replicante existía. Ya os digo, el personaje se iba a llamarse Mary y representaba pues el ideal de mujer americana, ¿no? Lo que pasa que, como os he dicho, por presupuesto, pues desaparece. Otro cambio también en el guión que introduce Ridley Scott, pues es que el personaje de Sebastian, que es el ingeniero que diseña los animales y los diferentes artilugios para Tyrell, pues él en la película Sebastian introduce a Roy en la corporación, ¿no? En este guión no se hace como en la peli. Aprovecha que tiene que entregarle un animal artificial. Entonces, con la excusa de llevarle ese animal, que creo que era un grifo, pues consigue entrar allí en las oficinas y todo esto, en la casa de Tyrell. Sin embargo, pues esto a Ridley Scott no le gustaba y lo cambia por la idea de la partida de ajedrez, que es lo que vemos en la película, que a mí me parece que queda muy guay y que ya os contaré algo porque sí que tiene mucha miga el tema de la partida y bueno, ahí hay un trasfondo que luego en el siguiente capítulo os comentaré. Bueno, como veis, todos estos cambios, claro, son cambios potentes en la historia de Nervion, que al principio a Hampton Fancher, pues bueno, no le molestan, pero llega un momento en el que él, que se había vuelto, pues como él dice, muy posesivo y muy egoísta con el guión, pues ya empiezan a molestarle, digamos que empieza a tocarle un poco las narices, tanto cambio, y él se enroca y se vuelve pues un obstáculo, a todo pone pegas, a todo le va diciendo que no, y no hay manera de porque él consideraba que ya no había margen para hacer nada más y que realmente la idea de Ridley Scott del guión que él quería, pues que no se podía hacer y empieza a ser, como él mismo afirmó, pues un estorbo. También años después él ha reconocido que pecó de ingenuo, que fue un cabezota y que se equivocó en ese momento con esa actitud. Aquí Ridley Scott y Michael Dilley tuvieron una actitud inteligente, no le podían separar ni apartar definitivamente porque era uno de los productores, os recuerdo, pero sí que le hacen un poco ahí el puente y contactan con otro guionista. Concretamente es el hermano pequeño de Ridley Scott, Tony Scott, el que les pone en contacto con un guionista con el que él trabajaba, que se llama David Peoples. Esto sucede en noviembre del año 80. Entonces conciertan una reunión, le pagan el vuelo y en la habitación del hotel pues le dejan una copia del guión que tienen en ese momento, ¿no? David Peoples comenta que él vuela, por supuesto, flipando en colores porque el gran Ridley Scott, uno de los directores de moda, pues contacta con él. Todo el mundo en el mundillo estaba hablando de Dangerous Days, todo el mundo decía pues, que eso iba a ser la leche, en fin. Y claro, que le llamaran, pues él, pues ya os digo, iba como pues flipando, ¿no? Entonces, antes os quiero decir que este David Peoples, pues cosas de también estas cosas cuando uno va investigando, pues fijaros que nadie podía pensar, ni siquiera él, que el éxito grande, grande de su vida le iba a llegar en el año 92 con un guión que él escribió en el año 1976. Un guión de un western que se titula Unforgiven y que aquí pues, se tituló Sin Perdón y que en el año 92, como digo, pues Clint Eastwood llegó al cine y bueno, para mí es una peli, es una de mis preferidas, es una genialidad, me parece un western pues, que está entre los top. Y bueno, soy muy, muy, muy fan de esta peli y vamos, soy un flipado de esta peli. Pero bueno, eso todavía, el guión ya lo tenía en este año, en el 80, pero la peli no llegó hasta el 92. Bueno, entonces Debbie Peoples llega al hotel y lee el guión. Pues cuando van a la habitación, a la reunión, tanto Michael Dilley como Ridley Scott, pues le preguntan. Y este hombre, pues dice que compungido, pues no tuvo más remedio que admitir que no había nada malo en el guión, que era impresionante, que no había fisuras, que la historia estaba perfectamente bien construida y que él ahí no pintaba nada, que ese guión pues estaba perfectamente construido. Precisamente esta, parece ser que esta es la respuesta que les encantó a los dos y le dijeron que perfecto, que se quedara con ellos, pero que tenía que, lo primero que le pidieron es el favor de que no leyera la novela. Eso también es curioso porque nunca leyeron la novela. Que se concentrara en el guión, en los cambios y en las ideas que Ridley Scott le diera y que se pusiera a saco, ¿vale? Y bueno, pues en diciembre del 80, después de un trabajo pues a tope, exhausto, entrega su revisión el 11 de diciembre del 80. Entonces, bueno, que tiene un comienzo muy chulo esta nueva reescritura, que donde cuenta cómo se fugan los androides, que hubiera estado súper guay verlo, que a Ridley Scott le encantó, pero que pues era una escena costosa y no la incluyeron en la peli. Pero en esa revisión de Debbie Peoples aparecen dos contribuciones que serían también pues importantísimas y que no se eliminarían. La primera es que entra por fin lo que encaja, lo que Ridley Scott quería hacer, y es que consigue darle todo el aire detectivesco, ¿no? De las pistas de investigación, esa cosa oscura que él, Ridley Scott, quería una línea un poco más que estuviera una película en la línea de Chinatown, ¿no? Entonces, pues introduce, por ejemplo, la idea de las camas, ¿no? De las camas de la serpiente y otras tantas ideas de, pues esto, como digo, de una línea detectivesca, ¿no? Y para mezclar, digamos, esa cosa de futurista, pero también de los años 40. Debbie Peoples, el hombre aquí es muy, muy humilde y muy legal, porque a él siempre le han colgado el rollo de que él solucionó el problema del guión al hacer esto, ¿no? De introducir lo de las camas y darle esto de las pistas, pero él ha reconocido abiertamente una y otra vez que eso era ideas, que eso era lo que quería hacer Ridley Scott, que la idea de las camas se la dio Ridley Scott y que él no, lo único que hizo fue trasladarlo al guión, pero que realmente él no salvó, en ese sentido no salvó la historia, que eso era lo que quería hacer Ridley Scott desde el principio, y el propio Fincher, luego también lo comentaré, pues así también lo reconoce. La segunda cosa que como digo perduró en la historia y que me parece también muy, vamos, importantísima, fue la invención del término replicante. Yo intenté no decir la palabra, pues un poco pues para no redundar, ¿no? Porque además todos pensamos en ello, pero bueno. Y es que a Ridley Scott no le gustaba nada la palabra androides. Aparecía en el guión, se hablaba de ellos constantemente, y él la repudiaba de una manera pues brutal. De hecho, él tiene amenazados durante el rodaje a todo el personal diciendo que todo el que diga androide pues le va a dar con un bate de béisbol en la cabeza. O sea, bueno, detestaba la palabra y no quería, porque realmente a él la palabra androide le remitía pues eso, a esas películas de ciencia ficción, de robots, y él no quería que Blade Runner despertara esa imagen en la gente. Por eso quería meter esa distancia, también por eso también no quería que fuera una peli de detectives y que fuera Blade Runner, que fuera Ridley Scott dirigiendo una película con Deckard que es detective. Por eso busca Blade Runner, Entonces, él, como digo, como dije antes, es un director de, que va introduciendo capas y va creando así diferentes niveles que realmente dibujan toda una historia que es, está muy bien construida. Entonces, bueno, Peoples es consciente de que la palabra androide pues no gusta a Ridley Scott y bueno, se pone a, de una manera frenética a intentar encontrar otra idea, y finalmente es a través de una conversación con su hija, que era macrobióloga, de donde sale la idea, ya que ella le habla de algo pues muy novedoso que en aquel momento, que era la replicación, y él pues a partir de ahí es, pues elabora la palabra replicante y finalmente pues la introduce, y a Ridley Scott le encantan, y bueno, pues ahí llega como ese último retoque, ¿no? Y llegamos a lo que puede parecer, ¿no?, como ya la parte, el último guión, ¿no?, que sí, que fue el último, aunque luego hubo algún cambio más, pero que tampoco fue esta reescritura de David Peoples. David Peoples cuenta que se quedó alucinado cuando se entera de que realmente lo que estaba haciendo Ridley Scott era coger ideas de Fincher, coger ideas de Peoples, de uno y de otro, de las revisiones de uno, de las revisiones de otro, lo que pudiera parecer un cortapega. Y al final, cuando se reúne con Ridley Scott finalmente y ve el guión, se da cuenta de que, que no es el que ha escrito él, que sí que hay cosas de él, pero que realmente es una mezcla de los dos. Y bueno, pues ese es finalmente el guión que queda. Como os dije también antes, Phil Weiss, que había puesto pasta y que había llegado a los 15 millones, decide salirse y crea como un momento crítico en el estado, ¿no?, de la película. Entran todos en pánico. Lo abandona porque, bueno, decide, creo que es, apuesta por una peli de Brian De Palma, que le cuesta 16, que no recuerdo el título, pero que sí que creo que fue un fracaso absoluto, y que supongo que luego se darían golpes contra la pared. Pero bueno, aquí lo que sucede es que, bueno, esto, Phil Weiss sale del proyecto en diciembre del 80. El rodaje estaba previsto para enero del 81. Me parece que para el 10 de enero o algo así tenían que empezar. O sea, que era, bueno, estaban contra las cuerdas porque, lógicamente, todo ya estaba en marcha. O sea, toda la preproducción, pues eso estaba costando dinero, había que pagar facturas, había que pagar a la gente, y Phil Weiss sale del proyecto. Entonces aquí Michael Dilley, digamos que se gana el pan, y en menos de 10 días pues contacta con 13 compañías. Hay que decir que la gente luego lo reconoció, que nunca dejaron de cobrar, que consiguió que todo el mundo estuviera pagado al día. Y como digo, en 10 días consiguió la financiación, que vino gracias a un tripartito, digamos, ¿no? Entonces, que involucró a The Ladd Company, también metiendo a la Warner, que bueno, esto era una empresa muy grande y que ya había intervenido en Star Wars, al magnate asiático Sir Ron Ransow, que también puso un pellizco, y luego Tandem Production, que puso en parte, los tres pusieron algo más de 7 millones de dólares, y cada uno luego pues se repartía los derechos de diferentes, que sí, los derechos en Estados Unidos, los derechos en Asia, luego los derechos cuando fueran la proyección de cines de un sitio, de otro, en fin, ese ya el pastel, yo ya no entro en detalles porque es un lío, pero bueno, que esto queda así, y la peli pues comienza a rodar. Para terminar este capítulo, quiero comentar alguna cosa del trabajo de Ridley Scott, y es que la gente que trabajaba con él, pues todo el mundo ha hablado de lo cabezota que era, de cómo conseguía pues hacer, digamos, llevar el ajo a su sardina, que en un primer momento discutías con él y creías que le habías convencido, pero una o dos semanas después él seguía en su idea y al final le daba la vuelta. Y bueno, para mucha gente Ridley Scott era el mejor director artístico que podía haber, que tenía una sensibilidad y un ojo brillante, y que bueno, que le daba un peso muy grande al diseño de producción. Eso era algo que le obsesionaba, ¿no? Y que él pensaba que una escena era igual o más importante que el guión, ¿no? Entonces, él esto lo llevaba de diferentes maneras, este gusto, esta sensibilidad, pues para que veáis una de estas cosas que hacía, pues él, normalmente su costumbre era buscar y hacer referencias pictóricas, ¿no? Entonces él asimila imágenes, busca influencia de otros artistas, de dibujantes. Comenté antes el tema de la revista Metal Harlan, donde dibujaba Moebius, y bueno, Ridley Scott comenta que era un apasionado de Moebius, ¿no? Siempre ha sido muy fan. Y bueno, Ridley Scott tiene una biblioteca muy grande de ilustradores, y por ahí dice él que es lo que hace cuando comienza un proyecto, ¿no? Busca esa influencia, busca esa inspiración pictórica o artística en otros, ¿no? Entonces, para Blade Runner, la primera que él encuentra y como influencia visual, y que él ha hablado de ello, pues fue el retrato del pintor Edward Hopper, ese cuadro tan chulo que se llama Night House, que a mí también me encanta, la verdad, y bueno, la verdad es que en general la obra de Edward Hopper me gusta, ¿no? Y en ese cuadro, pues lo que él ve y lo que representa, pues es como pues la soledad, ¿no? Ver pues un grupo de personas de noche en silencio, pero bajo la luz cortante del restaurante, y bueno, pues eso es lo que él quería transmitir, y eso es lo que quería ver en la peli. Entonces él puso imágenes del cuadro y les daba la chapa a todos los miembros del equipo, insistentemente, pues diciéndoles que eso era lo que quería crear en la película. Bueno, pues espero que este capítulo os haya gustado. Como siempre, pues a través de la cuenta del Jinete Nocturno en Instagram veréis pues referencias, pondré fotos y cosillas que puedan apoyar al capítulo. Y bueno, en el siguiente, que no sé todavía si va a ser el último, si no es el último será el penúltimo, pues creo que voy a tocar lo que es el casting y ver un poco actores, y luego entraré en cosillas de curiosidades y detalles que a mí me resultan llamativas. Hay muchas y esto podía durar mucho, pero bueno, yo creo que ya voy a ir a pues eso, a esas curiosidades que hay por ahí, que algunas se conocen y algunas no, y bueno, pues creo que como remate pues puede estar muy bien. Bueno, pues un saludo a todos, encantado de volver a estar por aquí. A veces pues uno tiene en la cabeza cosas y bueno, pues se retrasan, y hay mucho que hacer en la vida y de ahí no hay tanto tiempo. Pero bueno, tenía muchas ganas de recuperar esto, y nada, espero que os guste. Un saludo para todos, y se despide el Jinete Nocturno. Chao.